Buenos días. La UNED les invita a comenzar este miércoles con algunos de los contenidos que se analizan e investigan en nuestra universidad. Música para la emoción es la propuesta que les hacemos desde Ponte al Día. Dos especialistas en musicoterapia nos hablarán de la utilización de la música como recurso terapéutico. Después dejaremos las emociones para hablar de tecnología. La revista de informática, que nos trae la actualidad del mundo de los ordenadores, hoy tratará sobre redes y seguridad informática.
Ponte al día.
La música forma parte del ser humano incluso desde antes del nacimiento. Algunos estudiosos afirman incluso que música y emoción comparten la misma región del cerebro, lo que explicaría por qué nos emocionamos cuando escuchamos música. Nos acompaña Pilar Lago, que es directora del curso Música y Salud, Introducción a la Musicoterapia del Programa de Educación Permanente de la UNED, para hablar de música y emoción.
Música para la emoción que nos provoca algo tan maravilloso como este fragmento musical. Tenemos derecho a emocionarnos. Tenemos que emocionarnos. Para algunas personas la emoción es vida, es sentimiento, es vivir, es estar. En un programa para la emoción, en un programa de música con emoción, mi amiga Alicia Lorenzo. Ella es músico, es musicoterapeuta, y de esto es de lo que vamos a hablar en este programa, Alicia. De la emoción, del sentimiento, de todo esto que nos provoca, pues, poder vivir. ¿Te parece que verdaderamente podríamos afirmar, yo creo que rotundamente, que hay músicas que emocionan?
Claro, todas las músicas emocionan.
Todas las músicas emocionan.
Todas las músicas se meten directamente en nuestro mundo emocional. Nos pueden sacar una serie de emociones u otras. Si escuchamos y estamos abiertos a escuchar esa música, es imposible que no tengamos una respuesta emocional.
Es imposible.
Que la queramos admitir, que la sintamos, es otra cosa, pero que no la tengamos es muy diferente.
Sería muy difícil, ¿no?
Sería muy difícil. Es que la música va a nuestro mundo, igual que va a nuestro nivel físico, va a nuestro nivel mental y va a nuestro nivel emocional.
O sea,
siempre
que
hace algo, siempre hace algo.
Siempre pasa algo, ¿verdad? Lo que no nos deja es, pues eso, sin movimiento, sin respuesta. Hay una respuesta.
Porque somos vibración, somos vibración, y nos viene una vibración y toca otra vibración. Y dos vibraciones juntas no puede ser lo mismo que una solo.
De acuerdo. Bien, entonces podríamos decir que este es un fenómeno. Este es un fenómeno que sí se da. O sea, es imposible que no se dé.
No es posible que se dé. Es una cuestión de movimiento, de impulso, de vibración y de energía.
Bien, bien. Porque la música es todo eso.
Todo eso.
Es energía, es vibración, es armonía, es muchas cosas. ¿Influye el contar con un conocimiento musical o ser pues una persona que no tiene una formación musical previa para emocionarse de una u otra manera?
No, para nada. A mí lo que más me gusta de la musicoterapia es la relación que tiene con el mundo emocional, porque en ese nivel somos todos iguales.
¿Tú crees que somos todos iguales?
No lo creo, lo siento, lo afirmo, lo
¿Lo has podido estudiar?
A decirlo, y he leído mucho sobre eso. A nivel emocional, todos sentimos, y he tenido mucha experiencia con personas con mucha patología, con patologías muy severas, y no tienen nada que envidiarnos a los que no tenemos una patología, por llamarnos
de alguna manera,
por escaquearnos de alguna manera.
Claro, porque pero, a saber, ¿verdad?
Pero a ese nivel, un niño con parálisis cerebral, una persona con depresión, un enfermo mental, un ancianito con su Alzheimer, un bebé con muchísimas complicaciones respiratorias y de todo tipo, escuchan una música o un sonido o un ritmo, una madre que le mece, es un ritmo también, un murmullo, y todos se emocionan, todos tienen una respuesta a nivel emocional. No hay barreras, las barreras son más intelectuales, no emocionales.
Claro que sí, claro que sí. Qué interesante. Mira, has dicho... Has mencionado dos personajes para mí muy importantes, mis viejitos de Alzheimer, tan maravillosos. Estoy recordando ahora mismo a Manuel tan amoroso, tan tierno, militar de graduación, pero de alta graduación. Yo creo que nadie en su familia sabía que era capaz de emocionarse, nadie en su familia sabía que era capaz de llorar. Y bueno, pues la musicoterapia, mira por dónde, a través... Tuvo que esperar a la enfermedad, pero logró, le permitió hacer aquello que estaba casi prohibido, llorar, ¿verdad?
Y no es para un militar. Quizá él mismo tampoco sabía que era así de tierno, que podía emocionarse.
Es posible, es posible. Y esto me recuerda a una niña síndrome de Down, que el día que escuchó un fragmento que vas a escuchar tú ahora mismo, porque yo de vez en cuando a mis invitados les hago pasar muy buenos ratos, pero también algún pequeño mal rato en el sentido de la emoción, ¿eh? No en otro sentido. Cuando le hice jugar con este fragmento musical, con el que supongo que podríamos jugar tú y yo también ahora, me dijo, señor, desde que te vi, te querí. ¿Eh? Bueno, pues vamos a escuchar esas músicas que le permiten a una niña síndrome de Down decirte, señor, desde que te vi, te querí. No nos veis, pero nos sentís. La emoción nos lleva a esto. Claro, el compás ternario, el compás del balanceo, ese compás con que nuestras madres nos mecían, ¿no? Una madre puede no saber cantar. Una madre puede no saber bailar. Pero una madre puede mecer a su niño acercándoselo al cuerpo, ese sentimiento del que hablaba Julia Guerra, del piel a piel, y balancear al niño. ¿Cuál es el momento de la emoción? Este fragmento musical yo sé que también para ti es importante. ¿Por qué?
Es una maravilla. Pues mira, desde la primera vez que lo escuché, en cuanto empieza la música y las voces, me abren el corazón. No sé qué pasa con a lo mejor a otra persona, ¿no? O la otra persona le provoca otra cosa. Pero a mí me abren el corazón, me dan ganas de bailar y de decir a todo el mundo que le quiero mucho.
¿Tendría algo que ver, por ejemplo, la tonalidad en la que está escrita?
Para mí, los sonidos agudos, los sonidos de esas voces tan limpias, me elevan, me pone los pelos de punta y...
Vamos a ponernos un poco pedantes, las voces blancas, ¿verdad?
Las voces blancas.
Bueno, lo de las voces blancas y la tonalidad, el modo en el que está escrito.
Es un compendio de todo. Yo creo que la música, no, hay veces que es verdad que un elemento te llama más la atención, pero en general es la música, es la armonía de esta canción también, no solo las voces, es las voces con el bajo que está haciendo y es el ritmo, es el ternario, es todo junto. Me mueve a bailar, a abrirme y a volar.
Si tú tuvieses que decir, ¿para quién sería buena esta música? ¿Te atreverías?
No.
No. Eso está muy bien, que me digas no. ¿Por qué no?
Porque yo necesito primero conocer a alguien con el que estoy trabajando para ver si me atrevería a poner esta música o no. De todas maneras, hay una cosa, es verdad, siempre hablamos los musicoterapeutas, hay que saber con qué música, cuál vamos a poner, por qué vamos a utilizar esta. Y luego hay un elemento muy cotidiano y muy normal, que es el que con nuestros pacientes o con las personas que trabajemos hay que probar, como cualquier persona, y hay que equivocarse. Y yo me arriesgaría, me podría arriesgar, por supuesto, decir, vamos a escuchar esto y ver qué reacción tiene en esa persona. A lo que no me arriesgaría es a decir, voy a utilizar esta música para esta persona para provocar esto, porque no lo sé.
Claro, claro, es que seguramente te podrías llevar algunas sorpresas, claro, y no todas agradables. Tienes toda la razón, Alicia. Teniendo en cuenta esto, yo habitualmente tengo una ficha de seguimiento de cada una de las personas con las que trabajo, y tengo mucha información de su historia personal, de su historia musical. Entonces, imagínate que trabajas con 5 personas, en mi caso concreto serían enfermos de Alzheimer, pero podrían ser, ahora estoy llevando una experiencia muy interesante con presos, con una cárcel de Madrid, y bueno, cada uno de ellos está allí por una razón distinta. Entonces la experiencia es muy interesante. Tengo la información de las músicas que aman profundamente y de las músicas que odian profundamente. Entonces, esta información a mí me ayuda muchísimo, ¿eh? Teniendo en cuenta esto, ¿tú crees que los músicos y los no músicos podríamos responder del mismo modo ante un determinado estímulo sonoro o pieza como la que vas a escuchar ahora? ¿Cómo emociona este fragmento musical, Alicia? ¿Cómo llega a los músicos y a los no músicos? ¿Habría alguna diferencia, tú crees?
Yo creo que sí hay una diferencia, porque los músicos, cuando escuchamos música, la escuchamos también de una forma mucho más intelectual que los no músicos, y nos fijamos en el ritmo, en el tempo, en quién hace el solo, si nos suena, en qué instrumentos hay, y hacemos toda una conceptualización de la música que no hacen los no músicos, y los no músicos la escuchan de una manera más relajada, por decirlo de alguna manera, o menos
comprometida,
menos estresante también. Yo, vamos, tengo la experiencia clara de que en muchos momentos en conciertos yo he disfrutado mucho menos que amigos míos que han ido conmigo, que han salido extasiados, y yo pues me he quedado más enganchada en que el trompa ha desafinado y el otro ha corrido. Entonces, en un sentido los envidia muchas veces, envidiado el no saber música, y luego por otro lado disfrutamos mucho más los músicos porque entendemos la música de una manera mucho más profunda también, o en otras dimensiones que ellos no lo hacen, ¿no?
Claro.
Pero por ejemplo este tema lo disfrutaría a todos los niveles igual un no músico que un músico. Y también es que es cada persona, es importante saber cada persona, sea músico o no músico. Dos músicos lo pueden disfrutar esto de manera muy diferente.
Claro, por supuesto. Por ejemplo, tú y yo. Tú y yo somos músicos, tenemos la suerte de disfrutar. Pero fíjate, estoy completamente de acuerdo contigo. Estoy pensando ahora mismo, la semana pasada, un concierto en el auditorio. Bueno, las caras que creo que yo debía de estar poniendo en un determinado pasaje del segundo movimiento de una sinfonía que por otra parte estoy acostumbradísima a escuchar, creo que era terrible. Mi compañero, el que estaba a mi lado, me dijo, señora, ¿qué le pasa? Si es que estaba esperando lo que tú dices, al trompa. Porque claro, efectivamente, los instrumentos de viento en determinados pasajes, sobre todo en pianos, son delicadísimos. Y sufrí, pero no te puedes imaginar, muchísimo. Claro, esto es cierto, pero también nos da la oportunidad de crecer desde la emoción, que es el programa que nos ha convocado aquí hoy, desde la emoción más profunda, esos sentimientos, ¿no? Uno se hace como más bueno, o como más perverso. Alicia?
¿Me preguntas eso?
Te pregunto.
¿Qué preguntas? Yo creo que uno se hace más auténtico cuando uno conecta más con sus emociones. Y no hay más remedio para evolucionar que conectar más con nuestras emociones. Nos podemos seguir escondiendo toda la vida, pero nos ha llegado el momento. Yo creo que ahora ya no tiene vuelta atrás. Es algo que hay que incorporar ya a nuestra vida diaria, porque si no estamos fragmentados. No podemos ir relacionándonos solo con la mente o solo con el cuerpo. Y la emoción tiene que poner coherencia a todo eso. Si no, esto es un sinsentido, que es lo que es actualmente. Pero incluso para vivir ese sinsentido hay que conectar un poquito más con nuestras emociones.
Creo que sí.
Creo que es la asignatura pendiente de la educación. Creo que los educadores tienen que tomarse en serio el tema del mundo emocional de los chicos con los que trabajan en los colegios, desde los niños, ayudarles a aprender a convivir con sus emociones, a reconocerlas, a valorarlas, a aceptarlas. Y todo eso va a dar un futuro mucho más tranquilizador para todos cuando sepamos expresarnos, comunicarnos, saber lo que nos pasa y, por tanto, saber qué vamos a hacer en cuanto a eso y saber relacionarnos.
¿Sabes lo que sucede con el tema de la emoción? Por ejemplo, en el caso para nosotros músicos, o para nosotros cuando actuamos o intervenimos como musicoterapeutas, corrígeme si crees que estoy equivocada, pero te lo digo un poco, no por la vivencia personal, que esa la tengo absolutamente asumida, sino un poco por lo que he oído decirles a otros. Cuando efectivamente decimos o nos manifestamos desde la emoción, desde el sentimiento que ha provocado en nosotros un determinado estímulo sonoro o un determinado fragmento musical, nos damos a conocer. Y darse a conocer tiene el peligro de desnudarse ante los demás. Y algunas personas tienen miedo al daño que se les puede hacer desde el conocimiento de la emoción.
Sí, pero efectivamente nadie, ninguno de nuestros pacientes o en general, es difícil que alguien se desnude ante nosotros como terapeutas y se dé a conocer cuando no sientan una confianza en que nosotros no les vamos a juzgar ni les vamos a ridiculizar, ni que no somos sus enemigos. Solo van a hacer eso cuando sepan que nosotros les escuchamos y les aceptamos. Antes no creo que lo hagan. Entonces, en ese sentido, yo no veo tanto riesgo. Yo creo que nosotros, desde la música, este tema de la emoción es algo que tenemos tanta posibilidad en nuestras manos de facilitar.
Claro.
Que para los musicoterapeutas es imprescindible. La palabra emoción en musicoterapia es una de las más importantes.
Es más importante, tienes toda la razón. Casi me has contestado a la pregunta, pero yo, ante todo, te la voy a formular. ¿Se podría decir que porque somos músicos sufrimos o disfrutamos más que el que no lo es?
Las dos cosas. Sufrimos más a veces y disfrutamos más otras. O sufrimos y disfrutamos más a la vez también.
Bueno, pues entonces bien por la emoción, bien por la música. Y bien por este tercer fragmento musical con el que seguramente...
También de los chicos del coro.
Pues es que es... Fíjate, verás por qué he puesto este ejemplo. Lo estoy trayendo a colación en el programa de la emoción... Porque yo creo que con esta música, que por otra parte seguramente vas a coincidir conmigo, en que es verdaderamente muy divulgativa, llega a todos, es fácil, provoca emoción, nos ayuda al sentimiento, es verdaderamente una música facilitadora de... A mí me gustaría que esto se supiese transmitir a todos. Y que no dentro de 4 o 5 días, como verdaderamente es una música de calidad, es una música de una prudencia sensorial preciosa, pues fuese manipulada por alguna discográfica importante que dijera, mira, la voy a acercar al pueblo, a la gente joven, y le voy a poner... Y no quiero decir tacos, pero me saldrían unos cuantos, porque en cuanto hacen esto, no solamente no la popularizan, sino que la machaquean y
la contaminan
y la destrozan.
Sí, de acuerdo, hacen eso con Beethoven y con todo y con todo tipo de músicas.
No sería el programa, pero el otro día he oído el Omio Babino Caro. de la ópera Gianniskiki, que es una de las arias de ópera de soprano más preciosas del mundo. Una de estas cosas que se llaman chill out. Bueno, podría ser una valoración de lo que es antimúsica, y esto sería antimúsica, antinatural y anti todo. Bueno, no lo voy a hacer, insisto, pero vamos a disfrutar y vamos a seguir disfrutando con esto que sí pueden escuchar los alumnos de los institutos, de esos alumnos que algunos profesores, y es cierto, pobrecitos, están tan preocupados por ellos porque son pequeños delincuentes, ¿no? Bueno, pues para esos también, y para los niños deliciosos, y para todos esos a los que queremos enseñar y los que queremos transmitir un sentimiento de emoción, va este tercer fragmento del mismo autor. El niño, el solista, un adolescente, que encanta es un adolescente. ¿Por qué esos adolescentes que tenemos en algunos institutos? En lugar de decir que porque seguramente esté pensando en algún tipo de niño que diría, ¡anda, mira! ¡Este tiene voz de ma! Sabemos todos de qué, ¿verdad?
Ita,
sí. No, tiene una voz absolutamente preciosa de soprano que todavía no ha sufrido ese periodo impresionante, maravilloso del cambio de la vida, de la niñez al ser adulto, que es la mutación. ¿Qué le podrías decir a un tipo de adolescente agresivo que no es capaz de valorar, que no es capaz, que nadie le ha ayudado a emocionarse ante este tipo de fragmento musical? ¿Qué le dirías, Alicia?
No creo que le dijera nada. Yo creo que a los adolescentes más que decirles hay que escucharles. Te puedo contar mi versión de... Quizá es un poco idealista. Yo creo que los adolescentes son los que ahora mismo nos van a hacer cambiar el mundo y de verdad tomarnos en serio el mundo de las emociones. Ellos tienen un descontrol emocional clarísimo, pero están pidiendo a gritos que no les vale ya más que les traten solo de cejas para arriba. Y lo otro es muy importante. Lo que pasa es que yo creo que somos los educadores, los sanadores, los terapeutas, los adultos, los padres, los que tenemos el problema en escuchar toda esa emoción que hay ahí revelándose.
Contenida, ¿verdad?
Contenida.
Mira, yo, esto que acabas de decir es muy importante, porque me parece, Alicia, que uno de nuestros primeros errores es que les tratamos como niños, pero les exigimos como adultos. Entonces, deberíamos de equilibrar ese asunto, ¿no? Ese asunto. Hay otra cosa que me parece importante, fíjate. Yo he pensado muchas veces que yo no tengo que educar a mis alumnos, tengo que enseñarles. Porque la educación está en todo. Está en este fragmento musical, que es tremendamente educativo, ¿no? Está en esa conversación que yo puedo mantener con los padres. Está en esa, también, en ese mantener cierto equilibrio y contacto con el profesor, su tutor, ¿no? ¿Cómo podríamos hacer para que todo esto cambiara? ¿Algunas pautas?
Yo básicamente pienso que los tutores, los padres, los educadores, es muy difícil cambiar el mundo tal y como está ahora. Sabemos que tiene que cambiar, pero es muy difícil cambiar el sistema. Tendríamos que cambiar el sistema económico, el sistema educativo, el sistema de muchas cosas, o cambiar muchas cosas, no todo. Y yo creo que el paso no va por ahí, sino cambiar cada uno en sí mismo algunas cosas. Y sobre todo, trabajarnos nuestra emoción. Trabajarnos, saber lo que sentimos, ponerlo en coherencia con lo que pensamos y con lo que hacemos, y dar un ejemplo a los que tengamos al lado, hijos, alumnos o lo que sea. Cada uno que haga lo suyo. Y desde su el trabajo personal es como vamos a generar otro mundo. Y yo estoy muy convencida de que eso tiene que ser así. En cualquier caso, todo el trabajo que hagamos para nosotros mismos siempre va a ser beneficioso para los demás. Y desde ahí sí tenemos un control de poder aportar algo al mundo. Desde estar pensando a ver si el mundo cambia es más complicado.
Ya, es bastante complicado. De todas las maneras, yo estoy absolutamente convencida que si nuestros oyentes pudiesen comentarnos, los que están escuchando en mi programa de hoy, dirían, caramba, yo quiero una señora para mi hijo, una profe para mi hijo, como la que está hablando en estos momentos en el programa de radio, ¿no?
No se la recomiendo.
Yo creo que sí, yo se la recomendaría. Vamos, a mí no me importaría nada. Todo lo contrario, estaría absolutamente encantada y muy orgullosa de que tú pudieses encontrarte con muchos de esos niños que tienen verdaderos problemas, ¿no? Porque has dicho algo importante. Tú quieres escuchar. Y ante la escucha atenta, consciente y comprometida, actuar. Y bueno, claro, yo insisto, sé que muchos colegas nuestros tienen enormes problemas con los cursos de secundaria. Pero yo realmente... pues como creo que estoy haciendo hace muchísimos años algo de lo que tú estás comentando, pues no me encuentro con enemigos. Lo que tengo que tener bastante claro es que no soy su colegi, es que soy su profesora. Y en ese feedback en el que todos nos ponemos nutrir y enriquecer enormemente, pues hay muchas cosas que hacer por el medio. Yo te he visto que has traído... un instrumento musical maravilloso que es muy cercano a la voz del niño, sobre todo, que es una flauta dulce soprano. ¿Por qué la has traído, Alicia?
Pues no lo sé, porque dije, yo no voy a llevar música grabada, dije, me voy a llevar un instrumento por si acaso, yo siempre llevo algo por si acaso, o casi siempre, pero realmente la flauta es curioso porque es mi primer instrumento, yo empecé en el colegio con la flauta, es un instrumento que siempre me ha provocado mucha emoción, que donde he expresado todas mis emociones, mis tristezas y mis cabreos y todo, y con mi flauta cuando me metí en mi habitación a tocar. Me he divertido muchísimo con la flauta. Y bueno, como era de emoción, pues me ha surgido el tema de la flauta. Hace mucho que no la toco. O sea, la toco esporádicamente, pero vamos, que no es un instrumento que...
Desde la emoción de tu recuerdo. Cuando te metías en tu habitación enfadada por algún comentario de tu madre o de algún compañero del colegio, ¿por qué no lo despedimos así, con tu flauta dulce?
¿Con la emoción que siento ahora?
Con la emoción que tú quieras, con la del recuerdo, con la que sientes en este momento, con de haber compartido unos segundos conmigo, o bueno, pues yo qué sé, con tu emoción.
Con lo que me salga.
Con lo que te salga.
Vale.
Desde el cariño y de la emoción.
Vale. Muchas gracias.
Nos despedimos. Vamos a despedirnos con tus sonidos maravillosos. Muchas gracias, Alicia.
Muchísimas gracias a ti por compartir, hablar de nuestra música, de nuestra musicoterapia, de nuestras emociones. Es mi palabra favorita y además me has regalado toda la música de los chicos del coro. Y ha sido un placer estar aquí con vosotros.
Gracias de corazón. Muchas gracias.
Muchas gracias, Pilar Lago, directora del curso Música y Salud, Introducción a la Musicoterapia, y a su invitada, la musicoterapeuta Alicia Lorenzo.